Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast en telesemana.com. En este caso nos reunimos para analizar los hechos, las ideas, los conceptos que fueron relevantes para este 2017. Para esto tenemos a dos personas. La primera que vamos a presentar es Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Hola, Nico. Muy bien, gracias.
Y también tenemos a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Hola, Rafa.
Hola, Nico. Hola, Leticia. ¿Cómo estáis?
Hola, Rafa.
Muy bien, por suerte. Bueno, entonces comencemos por una de las noticias que tuvo lugar la semana pasada y que no pasó desapercibida en ningún sitio del mundo, que tiene que ver con la neutralidad de la red. Contanos un poco, Leti, y abramos el debate. Primer tema, neutralidad de la red.
Bueno, el fin de la neutralidad de la red en los Estados Unidos, ese sería el titular. Es un tema que estuvo durante todo el año marcando el terreno, la decisión de la Comisión Federal de los Estados Unidos de ponerle un fin a esta decisión de la neutralidad que se había incorporado en Estados Unidos en el 2015. Y bueno, no es una decisión no exenta de debates, hay muchas posturas diferentes, obviamente, que Internet abierto, el no priorizar contenidos, no bloquear contenidos, hay muchos países que lo defienden, las empresas de Internet fundamentalmente defienden la neutralidad, no así los operadores. Y bueno, es una decisión que primero vamos a aclarar algunos puntos. Por ahora está solamente en el ámbito de Estados Unidos, no afecta al resto de Europa. Enseguida dijo, bueno, aquí la neutralidad de red sigue vigente, de hecho nosotros tenemos unos lineamientos que hay que cumplir, nada va a cambiar. En los países latinoamericanos que ya tienen algún tipo de legislación sobre el tema, también ha pasado lo mismo, aquí sigue vigente, nada cambia. Que Estados Unidos haya decidido eso no significa que se vaya a mover al resto del mundo, pero sin duda sienta un precedente de si vale la pena o no regular la neutralidad de red, y también lo que demuestra es la dificultad de regular la neutralidad de red. Nosotros hemos publicado muchas notas este año explicando un poco este tema. La neutralidad de red, en teoría, es muy buena, nadie puede negarlo, pero
no, hay gente que lo niega.
Grises. Bueno, hay gente que lo niega, sí. Pero quiero decir, hay muchos espacios grises, ¿no?, en la neutralidad de red. El cero rating es un tema. En Europa estaba leyendo que, por ejemplo, creo que BEREC, Rafa, por favor, corregime si me estoy equivocando, pero creo que BEREC está en contra del cero rating porque cree que atenta contra la neutralidad de red. Sin embargo, en algunos países europeos esto se permite. En Chile también se habían en algún momento mostrado en contra el regulador sobre el tema de cero rating. Después comenzó a permitirse. Las dinámicas de mercado, bueno, han hecho que el cero rating en América Latina fundamentalmente sea muy fuerte. Y hay mucho espacio gris en neutralidad de red y es muy difícil encontrar ese balance justo de cómo regularla. Entonces, bueno, el hecho de que desaparezca la neutralidad de red en Estados Unidos sienta un precedente, trae también sobre la mesa este problema y esta sensación que tenemos todos de que, bueno, quizás en Estados Unidos vaya a haber dos redes, dicen, ¿no? Una red para ricos y una red para pobres. La red para los que puedan pagar por tener contenidos más rápidos y la red para los que no puedan pagarlo o no quieran pagar de más por eso. Así que, bueno, tampoco es una decisión definitiva. Ya sabemos que va a haber algunas decisiones, algunos amparos en la justicia estadounidense, así que esto va a tener todavía cola en 2018, pero creo que es la noticia del año, la noticia para cerrar el año, y estamos todos un poco a la expectativa de ver qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar también con la 5G, porque lo que se dice de la 5G es que va a traer el network slicing, como ya sabemos, es la posibilidad de particionar la red en diferentes infraestructuras, que cada una de ellas con diferentes prioridades de contenido, de velocidad, de latencia, de recursos en general. Y parece que el consenso es que eso no estaría atentando la neutralidad de la red, pero bueno, es un tema a revisar. Y creo que agrega un poco de complejidad a qué es lo que a estas zonas grises de la neutralidad de red y a cómo legislarla, ¿no?
Bueno, Rafa, Acá Leticia mencionaba un poco cuál era el tema. Hay voces a favor, hay voces en contra, pero lo cierto es que es un tema que claramente no pasa desapercibido en ningún lugar del mundo. De hecho, Chile, casi al instante que se conoció esta noticia en el mundo, sacó un comunicado diciendo que habría una mesa de trabajo para evaluar el impacto de esta decisión en Chile, y también llamó a otros países de Latinoamérica para que evalúen en conjunto el impacto que esto puede tener en las operaciones locales y en Latinoamérica en general. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, voy a ser un poquito menos apocalíptico con el mensaje que ha hecho un poquito Leticia al empezar, cuando decía que es el fin de la neutralidad. Yo diría que es el fin de la neutralidad como la entendían en Estados Unidos, porque cada cual está entendiendo o interpretando la neutralidad de una forma diferente, y esto provoca que ni siquiera, también Leticia lo ha dicho, que hay que empezar a replantearse la definición, porque la definición tampoco veo que esté muy consensuada a nivel internacional tampoco. Con lo cual, lo único que estamos viendo es a un país que había tomado en su día una decisión que ya fue controvertida sobre qué es la neutralidad de la red y cómo debe implementarse y a quién le afecta, porque si no recuerdo mal había hecho distinción entre lo que es la neutralidad de la red para un fijo y lo que es para un móvil por un tema de restricciones o escasez en la parte móvil por el tema del espectro radioeléctrico, que limita más la capacidad que en una red fija, e incluso se habían creado como reglas distintas de neutralidad para según el tipo de red. Con lo cual creo que es el fin de una definición de la neutralidad de la red que en un momento se impuso, pues, posiblemente precipitadamente, y que evidentemente, ¿qué cambiará? No sé, decíamos, también Leticia decía que no iba a cambiar nada en Europa, ni en América Latina, ni en África, ni en Asia, ni en ningún lado. Y yo tampoco creo que vaya a cambiar nada en mucho de Estados Unidos, porque tampoco pienso que cambiara nada o alterara nada la dinámica de mercado esa ley de neutralidad de la FCC en su día. Con lo cual, no hago mucho drama del asunto, porque creo que estamos en un momento tan inicial de esta definición de algo tan utópico como es la neutralidad de la red, que verdaderamente tampoco sabemos si una neutralidad de la red, como se entiende desde el punto de vista más utópico, es alcanzable, y me parece que hay que evaluar otras cuestiones antes que... O sea, me preocuparía más a estas alturas de una brecha digital real que de una neutralidad de la red en un mundo donde todavía no todo el mundo está conectado, en un mundo donde no todo el mundo, ni siquiera hablábamos de internet de ricos y pobres, ya hay internet de ricos y pobres, ¿no? Hay gente que tiene en su barrio fibra óptica y hay gente que todavía está con el DSL o no tiene ni siquiera conectividad en algunas zonas. Por lo tanto, hablar de neutralidad de la red cuando hay gente todavía sin conectar o con una conexión deficiente, que tampoco podría ni siquiera acceder a un vídeo de YouTube, pues tampoco me parece un debate crucial en estos momentos, y creo que es mejor ser prudente y esperar, y me parece que cualquier país que siga con el debate pero no bloquee la idea de neutralidad a día de hoy estará más acertado que aquel que quiera, digamos, ir de listo o ir de sábelo todo y quiera ya decir que ya ha descubierto cuál es la correcta definición de neutralidad y ya ha descubierto además cómo implementarla para que todo el mundo quede satisfecho. Operadores, usuarios, empresas en la nube, empresas normales que hacen uso de estos servicios en la nube, etcétera, ¿no? Así que, efectivamente, es una noticia importante a comentar, porque seguimos avanzando en este desarrollo de entender cómo se va a legislar o cómo se va a monitorear o controlar o arbitrar el mundo de internet, y estamos muy al inicio. Me parece que ni siquiera creo que estemos en la generación a la que le toca hacer esto. Bueno, no en la mía, quizá la vuestra sí.
Rafa, si me permiten agregar algo, hay una cosa interesante en lo que estás comentando, que hay una cierta autorregulación del mercado, y voy a tomar como ejemplo el tema del zero rating, porque me parece interesante en este sentido. Cuando un operador en un mercado lanza, por ejemplo, WhatsApp gratuito, enseguida el resto lanza WhatsApp gratuito. Es como algo que sigue en cadena. Y en tema de neutralidad de la red, o en tema de priorización de contenidos y bloqueo y throttling y todo ese tipo de cosas, todos los operadores están mirando uno a otro a ver qué está haciendo y tratan de igualarse. Con lo cual, en algún punto, Estados Unidos está apostando a esa autorregulación que existe en el mercado y a un control desde la FCC ex post, ¿no? Una vez que ya se haya cometido alguna práctica que creen que puede ser contraproducente para el mercado. Así que, bueno, veremos también cómo el mercado está reaccionando a este tipo de cosas y si es posible una mano invisible, ¿no? Como la economía liberal cree, ¿no?
Veremos.
Muy bien, entonces quedó planteado el primer tema, fin de la neutralidad de la red. Rafa no está tan de acuerdo con esa idea. Quizás debería primero verse cuál es la definición de neutralidad de la red para cada uno de nosotros. Es algo muy usual en la industria que el tema de la definición no esté del todo clara o no esté del todo consensuada por todos los actores de la industria y esto lleve a algunas cosas. Durante el año también mencionamos que esto sucedía, por ejemplo, con IoT, con Big Data, como que al no haber una definición concreta y única a la que todos persiguen, es difícil hacer balances positivos y negativos sobre una idea que no está del todo clara. Pero vamos a dejar
Federico,
el tema...
Perdón, te interrumpo antes de que pases al siguiente tema, solo para clarificar. No es el fin de la neutralidad. Creo que tenemos que acabar la frase. Creo que es el fin de la neutralidad como la entiende Estados Unidos o como la entendía Estados Unidos, ni siquiera como la entiende. Porque verdaderamente habría que ver si Estados Unidos realmente la entiende como estaba implementada de verdad. Así que, porque decir el fin de la neutralidad me parece que suena muy gordo o muy grueso, ¿no? Me parece que habría que especificar que es el fin de la neutralidad como la entendía en su momento Estados Unidos, Obama o la administración del FCC en un momento determinado, dadas unas circunstancias de mercado. Y esa interpretación ahora varía. Entonces no sé si eso se puede catalogar como el fin de algo, ¿no? Sino quizás la metamorfosis de algo hacia otra dirección y veremos cuál será. Lo digo porque si no suena como, me parece que suena muy gordo el acabar el año diciendo acabamos el año con el fin de la neutralidad. Y es como decir, hombre, parece que
bueno, pero es muy apocalíptico. La mayoría de los titulares eran muy apocalípticos y era un poco reflejar lo que se estaba viviendo, ¿no?
Ok, bueno, vamos a intentar salirnos de... No vamos a ser tan amarillos como el resto de la prensa internacional, entonces.
Muy bien, entonces pasamos al segundo tema. Leti, mencionaste WhatsApp y se me vino a la mente una noticia que también tuvo lugar en las últimas semanas que tiene que ver con que RCS ha vuelto de la mano de Google. Contanos un poco de qué se trata y analicémoslo luego.
Bueno, bien simple y concreto. Google está trabajando hace tiempo con la GSMA en todo el tema de Rich Communication Services, RCS, comunicaciones enriquecidas, mejorar el SMS básicamente. Y ha hecho un acuerdo recientemente con AT&T en México, con el grupo Oi en Brasil, con América Móvil y con Telefónica para lanzar estos servicios en América Latina. ¿Dónde ven ellos la oportunidad? Obviamente en el mercado empresarial. Para las comunicaciones uno a uno, nosotros, cualquier persona ya está más acostumbrado a alternativas OTT. Pero creen que para todo lo que es comunicación A2P, como se llama, aplicación a persona, o persona a bot, o robot, o algún tipo de chat empresarial que se pueda implementar, el RCS es la clave, es la posibilidad de poder ofrecer una comunicación mucho más enriquecida y más bidireccional. Así que están apostando a eso y esperan los primeros lanzamientos para el año que viene. Esa es la información.
Muy
Vamos
bien.
A ver qué es lo que pasa, ¿no?
Rafa, esta es una pregunta que surge para muchas cosas en telecomunicaciones y en este caso te voy a preguntar ¿cómo competir RCS contra WhatsApp, que es algo que ya está tan instalado y tan bien visto por los usuarios de todo el mundo?
Bueno, ¿cómo competir? Es como decía Leticia, mejorando el SMS a través de RCS, es decir, hacer un nuevo SMS carrier grade de operadores a través de RCS que permita evolucionar a la velocidad a la que lo hace WhatsApp y sobre todo para un mercado que valore una serie de capacidades que tiene la red y que los over the top, como hacen un best effort, pues tienen una limitante que no pueden controlar ciertas variables, todo y que son muy eficientes con sus algoritmos para intentar minimizar el fallo de su aplicación. Es verdad que hay una parte física y una parte de la red que la controla solo el operador y que si el operador, en coordinación con otros operadores, tiene unas capacidades de garantías de entrega, de SLAs, de Service Level Agreements, con empresas que le firmen y le pidan ciertos requisitos, pues van a poder digamos, acondicionar la red para cumplir esos requisitos el 99,999% de las veces, en su red seguro y coordinado con otros operadores, pues también, ¿no? O sea, si esto se consigue implementar en todos los operadores, como decía Leticia, que son prácticamente América Móvil y Telefónica están comprometidos, con lo cual en muchos mercados el 90% del mercado, el 80% estaría cubierto con RCS y por lo tanto la garantía de entrega y capacidades estaría ahí encima de la mesa para que las empresas puedan usar este servicio en lugar de WhatsApp, que también está incursionando en el mercado empresarial con su propia aplicación. Yo creo que lo curioso aquí, o sea, lo único que yo voy a destacar aparte de este hecho es, uno, que los operadores necesiten de Google, de un OTT, para intentar acabar de hacer que RCS despegue. Leticia decía que RCS es Rich Communication Services, pero es que RCS hace 10 años se llamaba Rich Communications Suite. Estaba basado en IMS, como ahora, y era el caballo de batalla de IMS. Es decir, en el 2009, recuerdo yo estar en un congreso en Barcelona sobre IMS, y RCS era por fin el milagro que iba a hacer que IMS se implementara en todas las redes de todos los operadores móviles. 2009. Estamos en el 2007, que son 8 años después, y tiene que ser un OTT el que nos levante el ánimo con la posibilidad de recuperar la mensajería móvil a través del sistema empresarial utilizando el Rich Communication Suite, que ahora se llama Rich Communication Services, que se intentó implementar también con mucha potencia de apoyo de operadores europeos en Europa, en Alemania, en España, se intentó, y en Corea del Sur, se intentó implementar para el mercado masivo a través de una marca que se llamaba Join, que duró menos que un merengue en la puerta de un colegio, y por lo tanto, al final nos tenemos que preguntar, bueno, si en realidad que se involucre Google, que tampoco fue capaz como OTT de capturar el mercado de mensajería a Facebook y a WhatsApp, más que nada porque además estos dos se unieron, o sea, ¿qué esperanza tenemos? O sea, tenemos por un lado unos operadores con un sistema que lleva 10 años en desarrollo y que ha sido incapaz prácticamente de movilizar nada, y tenemos a un OTT que fracasó en la competencia con otros OTTs en la parte de mensajería, que ha visto una oportunidad de hacer esa competencia a los OTTs, pero con el apoyo de los operadores, porque no ha visto más hueco en la parte OTT. La pregunta es qué podemos esperar de todo esto, ¿no? Y la verdad que yo a nivel particular tengo muy pocas esperanzas, porque hasta ahora no se ha visto, me imagino 7 u 8 años más de discusiones y de intentos, pero no sé, quizás que soy muy pesimista porque recuerdo muy bien de dónde venimos en la parte de IMS.
Rafa, yo coincido con tu visión. En realidad, lo que sí he notado, por lo menos en las charlas que pude tener en estos días, desde que salió la noticia y lo que pude ver, es este foco principalmente al mercado empresarial, como entendiendo, bueno, el mercado masivo ya lo hemos perdido, no vamos a atacar eso porque no tiene sentido, vayamos al mercado empresarial y ver si ahí podemos captar algo de mercado. Y ahí creo que lo que comentabas del servicio Carrier Grade, de la garantía de disponibilidad y todo eso, puede tener algún tipo de, no sé, de ayuda, puede servir para aprovechar mejor este mercado que los OTTs. Y algo que también siembro la duda, porque en realidad no lo tengo bien claro, es, bueno, teniendo en cuenta que Google se está metiendo, el peso que tiene Google como compañía, si eso puede realmente ayudar a finalmente catalizar esto, ¿no? ¿Catalizar es la palabra? Sí. Claro. Como impulsar un poco este mercado. Sí. Parece ser que todos entienden que el mercado residencial, digamos, al usuario final está perdido, que los OTT ya lo han ganado. Hay que ver si realmente el corporativo también lo necesita y entiende y requiere estos servicios, ¿no? Porque eso es otro problema.
Sí, yo creo que, soy muy negativo, y además últimamente todo el mundo me está diciendo que estoy muy negativo con todas las ideas que tiro, así que voy a intentar explicar por qué hay una negatividad en el planteamiento, ¿no? Está claro que Google entra, y está claro que Google entra y va a intentar imponer unos mecanismos de trabajo a los operadores, a los cuales los operadores se están intentando adaptar, pero no es el camino tradicional del operador. El operador lo que va a querer es tener un control máximo sobre la experiencia de RCS, Y Google también. Y Google va a intentar, o debería intentar, involucrar a todos los desarrolladores que hacen cosas para Google, que son externos y que capitalizan en herramientas de Google para monetizar sus propios negocios, y también Google monetiza en parcería, digamos, con ellos, al ser la plataforma que permite a muchas empresas también hacer cosas. La pregunta es si los operadores van a poder entrar en este esquema, porque decimos, los operadores perdieron el mercado de la mensajería. Entonces hay que preguntarse por qué perdieron el mercado de la mensajería. Entonces ahí puede haber muchas tesis. Alguien puede decir, bueno, porque a alguien se le ocurrió una mensajería gratuita a través de las redes móviles de datos y eso fue lo que cambió. Otros dicen, no, no es solo el precio, es que además del precio, estos tipos de WhatsApp y de Line y de otras aplicaciones, lo que hicieron fue hacer un desarrollo muy rápido de capacidades de mensajería que permitía mandar vídeo, permitía mandar fotos, mensajes de voz, a las llamadas, a una velocidad sideral en relación a lo que los operadores han sido capaces de hacer con SMS, que es cero. O sea, intentaron poner MMS, era un quilombo, intentaron hacer mensajería instantánea, era otro quilombo, con lo cual tenemos a unos tipos yendo muy rápidos y a unos yendo muy lentos. Ahora nos juntamos la velocidad de Google con los planteamientos tradicionales del operador. Primero esto tiene que casarse, o sea, primero esto tiene que reconciliarse, tiene que adaptarse el uno al otro. Y luego, cuando empiecen los esquemas de a ver quién monetiza y cómo se monetiza, veremos a ver si los operadores pueden entrar en la dinámica de parcerías y monetización en la que se mueve habitualmente Google y los desarrolladores. Y yo, la verdad, viendo la estructura de un operador, viendo el conocimiento que tiene el operador del mundo exterior, del mundo externo, de cómo tiene que reaccionar, cómo tiene que servir al mercado de salud, cómo tiene que servir al mercado de transporte, la velocidad que tiene para hacer este tipo de desarrollos, soy pesimista, porque creo que no tienen la capacidad de entendimiento para que RCS para una empresa A signifique una cosa y para una empresa B signifique otra. Y el operador tiene, para poder capturar, va a tener que estar abierto y flexible a poder adaptarse a sus clientes. No que sus clientes, como ha pasado tradicionalmente con la telefonía móvil, porque era muy sencilla, era voz y SMS, los clientes se adaptaban a ese servicio. Pero ahora estamos viendo que los clientes no se adaptan al servicio, sino que los servicios se adaptan al cliente. Entonces, claro, pongamos todas estas variables en el mismo bote y veamos a ver si al remenarlo creamos un cóctel o es como un aceite, agua y vinagre que no se mezcla nada con nada, ¿no? Ese es el temor que yo tengo. Pero ojo, lo mejor que nos puede pasar en el sector es que Rafael Junquera esté totalmente equivocado.
Muy bien, entonces, si les parece, pasamos al tercer tema de debate, que en este caso es un año importante para lo que tiene que ver con el mercado de OTTs. En este caso lo que vamos a hacer es, yo voy a introducir el tema y después voy a abrir el juego a mis compañeros, si les parece. Los OTT, yo lo podría llamar este año, considero que puedo llamar este año como la consolidación de alianzas, porque los operadores ya venían entendiendo que no podían competir con los OTT, pero había cierto resquemor, si se quiere, de crear alianzas y asociaciones que permitan, por ejemplo, lo que hizo AT&T México en las últimas semanas, que tiene que ver con que sus clientes pueden pagar Netflix a través de la factura de su celular. Esto ya pasaba antes, pero este año se consolidó. Pero lo más importante de este año tiene que ver con el tema de regulación. Los países se hicieron eco de los pedidos de los operadores y comenzaron a regular los OTT. Lo hizo primero Colombia, que con su reforma tributaria que se sancionó el 1 de enero de este año, queda lejos en el tiempo, pero es válido comentarlo, a través de la cual se grabaron otros servicios y entre ellos entraron los OTT. Cualquier empresa que brinda servicios desde el exterior a consumidores locales estaba sujeto a pagar impuestos. Esto también se suma a una suba del IVA del 16 al 19%, lo que claramente impactó en los consumidores. Otros tres países avanzaron en este concepto. El primero es Argentina, que incluyó los impuestos para OTT dentro de la propuesta de reforma tributaria impulsada por el ahora presidente Mauricio Macri. En realidad es presidente hace casi 2 años, pero la reforma tributaria fue uno de los planteos que hizo durante la campaña y se retrasó un poquito en su implementación. También Uruguay, que lo incluyó en su documento de rendición de cuentas, que seguramente estará listo para comienzos del 2018, y Costa Rica, donde el Ministerio de Hacienda envió a diputados un documento que propone justamente que las empresas extranjeras que vendan servicios en el país paguen IVA. Los nuevos pasos para 2018, ¿cuáles pueden ser? En primer lugar, que nuevos países se sumen a esto que ya funciona en Colombia, y también saber cuáles son las consecuencias para el usuario y para Netflix de poder contrarrestar estos nuevos impuestos que se incorporan. También hablamos con Rafa durante el año de, por ejemplo, propuestas como Huawei, que lanzaba su propia plataforma de video en un formato que dijeron ellos mismos es similar a Netflix, y analizábamos si valía la pena, con la intención de darle valor a los dispositivos, según ellos mismos dijeron, lanzar algo que difícilmente pueda competir contra una plataforma que ya está instalada en el mercado, más teniendo en cuenta que Netflix dijo hace pocas semanas que invertiría 8.000 millones de dólares solo en contenidos en todo el mundo para este 2018. Abro el juego entonces a ustedes. Rafa, Leti, ¿qué opinan? ¿Qué puede suceder en el 2018? ¿Será un año donde nuevos países se involucren con la incorporación de impuestos a los OTT, o pasará por otro lado la premisa para el año próximo?
Bueno, empiezo entonces. A mí me parece que la decisión de empezar a grabar a los OTTs tiene que ver también con esto, con esta dificultad un poco de legislar a los OTTs, de regular el mercado. El pedido de emparejamiento de terreno viene hace muchísimos años, desde que ni bien nacieron OTTs. Creo que yo recuerdo por lo menos 2009 ya estábamos hablando de este tema, los operadores pidiendo emparejar el mercado con los OTT. Recién ahora se empieza a ver algún tipo de decisión regulatoria al respecto, y la decisión tiene que ver con los impuestos. Y además el impuesto tiene que ver con el impuesto del IVA. Tiene que ver con el impuesto que termina pagando el usuario, y es un impuesto que se cobra, que en general las tarjetas de crédito terminan como agentes de retención. Porque básicamente otro tipo de impuestos es más complicado de poder implementar en cada país, por la estructura que tienen en general las compañías OTT, que tienen sede en el exterior y que no siempre pueden tributar en cada país que operan. Se esperan cambios en las estructuras de los OTT también en los próximos años, así que veremos cómo termina sucediendo. Yo creo que esta tendencia de grabar con el IVA a los impuestos, con el IVA a los OTT va a seguir. Creo que muchos otros países van a implementarlo de a poco. Es una carga para el usuario, básicamente, pero bueno, empareja un poquito el terreno, teniéndolo en cuenta comercialmente, puede llegar a emparejar un poquito el terreno. Y por el otro lado también le otorga a los estados algún recurso más, que nunca está de más, ¿no? Los estados siempre quieren recaudar más y, bueno, han encontrado la manera de poder sacar un poquito más de dinero.
Sí, es el tema, otro de los temas complejos de nuestros días, como el de la neutralidad, el tema del impositivo de los OTTs. El debate, evidentemente, tiene contrapuntos. Hay argumentos muy a favor, hay argumentos muy en contra. Yo creo que no debería haber mucho problema, porque si alguno OTT tiene actividad de facturación en un país concreto, es decir, un colombiano pagando un servicio, aunque el OTT esté en Atlanta o en las Islas Caimán o donde sea, que haya una parte del ingreso generado que se compute en el país donde se genera el negocio, digamos. Pero como digo, estás poniendo temas muy complicados. Me imagino que el tiempo del podcast se nos acaba. Este es un tema que habrá que seguir, y como digo, hay mucho debate con el tema de los OTTs, que no acabaríamos nunca, porque el tema impositivo, no solo con los OTTs, el tema impositivo es un tema que podemos estar aquí charlando hasta mañana y no llegar a un consenso concreto, ¿no? Porque están los factores indirectos y los beneficios indirectos de algunos desarrollos, y bueno, hay cosas que merecen la pena fiscalizar con impuestos, y hay cosas que merece la pena ser más suave porque los beneficios indirectos son superiores, y bueno, hay que hacer todo un análisis de entendimiento. Pero sí que creo que en la parte del IVA y en la parte de algunos servicios OTT no debería haber mucho problema para que los países pudieran legislar y una parte de lo que se genera en el país, pues se queda en el país como impuesto si corresponde, ¿no?
Muy bien, muchas gracias a ambos. Y no nos podemos ir de este 2017 sin hablar de la que en algún momento mencionamos como la vedette, que es 5G. Contanos un poco, Leti, qué pasó en las últimas horas. Luego Rafa dará su visión al respecto.
Bueno, finalmente tenemos un estándar de 5G. En realidad tenemos un estándar de radio 5G. Se aprobó ayer, creo que en las últimas horas. En este momento está la 3GPP reuniéndose en Lisboa, en Portugal. Y la noticia que tenemos es que hubo acuerdo para un estándar 5G para que ya el año que viene puedan empezar a hacer algunas experiencias mucho más concretas que los estaba haciendo hasta ahora, y en 2019 ya tener una radio 5G comercial con todo equipamiento disponible. Así que se esperan muchas novedades al respecto. No tenemos mucha más información, la 3GPP fue bien escueta, pero bueno, va a haber mucho movimiento con 5G el año que viene.
Sí, y bueno, es buena noticia. De hecho, es algo que se anunciaba en el Mobile World Congress de este año, que iban a acelerar lo máximo la creación de este estándar. Llevamos unas semanas ya que sabíamos que ahora por estas fechas íbamos a tener ya un primer draft, digamos, o un primer anuncio sobre el tema. Creo que a nivel sector nos tenemos que empezar a... No a nivel marketing, porque a nivel marketing sabemos que no vamos a parar el hecho de que las empresas o los operadores quieran hablar de 5G como una nueva capacidad de radio más potente, más rápida. Esto es siempre es atractivo, siempre suena es un punto de venta simple por cómo vemos que se mueve el mercado, pero bueno, que los operadores lo van a explotar porque es lo que han hecho siempre y no van a parar ahora. Pero a nivel de industria creo que tenemos que empezar a entender bien qué es la 5G, el cambio que supone o que estamos intentando incorporar al sector y no simplificar la 5G a una interfaz de radio. Creo que está bien, es una forma de organizarse en tema de interfaces de radio, le hemos puesto nombres de generaciones, pero creo que hay que empezar a englobar la 5G como otra cosa mucho más compleja, que tiene muchos más elementos y que a nivel negocio solo llegaremos a esa 5G cuando todos esos elementos estén maduros y operativos, ¿no? Y verdaderamente ofrezcan el fruto que se les supone. Porque no hay que olvidar que los operadores en el desarrollo del paso de 4G a 5G ya inicialmente con la 4G dejaron muy claro que el modelo de implementación y el modelo de entendimiento de lo que debe ser la siguiente generación de redes no podía seguir el camino que habíamos trazado en el pasado entre la 1G o la telefonía análoga a 2G, de 2G a 3G, de 3G a 4G. Que ese camino o esa forma de entender las tecnologías de redes móviles estaba caduco porque no eran vendibles y no eran ejecutables a nivel servicios, ¿no?, para el operador. Con lo cual, bueno, buena noticia, porque significa que 3GPP cumple sus promesas de temporales, pero creo que a nivel industria tenemos que empezar a no simplificar lo que es la 5G. La 5G es mucho más que una interfaz de radio, o eso pretendemos que sea, y vamos a intentar no dejarnos llevar internamente en las discusiones por anuncios de velocidades y latencias, que no es lo único que importa en la 5G.
Muy bien, entonces cerramos de esta manera el último podcast de 2017. Dejamos aquí cuatro temas: neutralidad de la red, la vuelta del RCS, la consolidación de alianzas de OTT con operadores y la decisión de algunos países de la región de que Netflix, Spotify y otros actores de esta industria comiencen a tributar en esos países, el estándar 5G y sus posibles consecuencias para el 2018 que viene. Hablamos con Rafael Junquera. Muchísimas gracias, Rafael.
Gracias, Nico, y felices fiestas a todos.
Leticia Potasio, gracias.
Gracias, Nico, felicidades.
Muy bien, entonces les deseamos felices fiestas y nos vemos el año próximo en un nuevo podcast de telesemana.com. Gracias.